Bueno, hermanos, una de las cosas que más apreciamos en la vida son a nuestros hijos. Y nadie pone en duda de que los padres están dispuestos a darlo todo por ellos, inclusive su vida misma. Y puede haber algunas excepciones que son anormales, ¿no? Como madres que tiran a sus hijos y hacen otras cosas, que es anormal, eso no es correcto, no está bien. Pero la realidad es que todos los padres están dispuestos a hacerlo todo por sus hijos, a dar su vida. Pero al pasar el tiempo, tenemos que estar conscientes de que, hermanos, como padres, no vamos a estar con ellos siempre, en todo lugar. No. Como por ejemplo, cuando por primera vez se van a la escuela, entonces ese es un momento muy, muy especial, pero a la vez que le rompe el corazón a muchas madres. O escuché una madre que los primeros días se quedaba con su niño en la escuela, allá en México, porque no quería dejarlo solo. Y ahí estaba afuera del salón ella, hasta que terminaba la escuela. Entonces, pero la realidad es que va a llegar el momento en que nuestros hijos van a salir de nosotros. ¿Y cómo los vamos a proteger? Salen a donde sea, salen a la escuela, a la universidad. Y usted y yo, ¿qué vamos a hacer para protegerlos, para cuidarlos, para ayudarlos? Porque no vamos a estar con ellos todo el tiempo. Bueno, tenemos una arma muy poderosa, un recurso muy poderoso, que es lo que usted y yo podemos hacer. Y es la oración. La oración. Y como estamos muy, muy próximos para que nuestros hijos comiencen la escuela o van por primera vez a la escuela o van a la preparatoria, a la high school o a la universidad. Entonces quiero dejar en su corazón algunos pasos bíblicos, cómo podemos orar por nuestros hijos. A lo mejor usted está pensando, bueno, yo ya no tengo hijos, pero va a tener nietos, o tiene nietos, o a lo mejor tiene un vecino, una amiga que tiene niños, y entonces podemos orar por ellos también. ¿Cómo orar por nuestros hijos? Job nos da unos pasos cómo orar por ellos. Así que vamos a ver lo que dice Job, capítulo 1, y del versículo 1 hasta el versículo 12 encontramos allí parte de la historia de Job. Les voy a relatar y leer algunos versículos de la historia de Job. Y desprendiéndonos de allí, vamos a descubrir algunas cosas muy importantes, cómo orar por ellos, cómo orar por nuestros hijos. En Job capítulo 1 dice la historia que había en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era una persona dedicada a Dios, amaba a Dios, dice la historia que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía sus hijos. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10. Bastantes, ¿verdad? Bueno, fue bendecido. tenía 10 hijos. Los hijos crecieron, ya están grandes, y cuando eran los cumpleaños de ellos, ¿saben qué hacían? Un banquete en grande, porque Job era tan bendecido que era uno de los hombres más ricos en ese lugar. Tenía ganado, tenía sirvientes, tenía mucho dinero. Pero era un hombre que amaba a Dios, temeroso de Dios. Cuando llegaba el cumpleaños de los hijos, ellos hacían una fiesta en grande y mandaban traer a sus hermanas y disfrutaban de la fiesta. Cuando terminaba la fiesta, Job, el papá, pensaba y reflexionaba y decía: quizá mis hijos han pecado contra Dios. ¿Y qué hacía él? Vamos a ver qué hacía. Y dice en el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, terminó la fiesta, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los domingos. Amén. Todos los días. Un día, cuando la historia hace un corte y dice un día, pueden suceder que vino un desastre o una buena noticia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El diablo mismo viene y se presenta delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás. Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ay, ando por la tierra. De darle la vueltecita. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le está diciendo: ¿tú crees que Job te tiene temor así nomás porque sí? No, es por conveniencia. Él tiene temor y te canta y te ama y te sigue por convenenciero. Por lo que le dice, mire, entonces dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has bendecido? Por tanto, sus bienes han aumentado sobremanera. Así que chiste. Cualquiera en esa condición, pues te sigue, te ama, te sirve. Y entonces le dice el diablo: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces Dios le dice a Satanás: vamos, te doy permiso que le quites todo lo que tiene. Nomás no toques su vida. Y se desprende una historia, entre comillas, terrible en la familia de Job. ¿Cómo intercedía? ¿Qué hacía Job en favor de sus hijos? Bueno, eso es lo que quiero que veamos y que nosotros lo podamos practicar con nuestros hijos. Job ofrecía sacrificios, holocaustos a Dios por sus hijos, porque después de la fiesta él pensaba y decía: quizá habrán blasfemado contra Dios. Así que preparaba sacrificios a Dios y los ofrecía en favor de sus hijos, intercediendo por sus hijos. Ofrecía sacrificios. Eso es interceder, suplicar por mis hijos. Sacrificaba holocaustos, animales a Dios. Él está teniendo una actitud de intercesión por sus hijos. Y la primera cosa que yo veo aquí es que él está pidiendo que Dios proteja su corazón. Mire lo que dice el versículo 5. Porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. En sus corazones. Job tenía preocupación por el estado espiritual de ellos. Se preocupaba por su condición espiritual. Y lo que hacía es que ofrecía sacrificios por sus hijos, porque pensaba: quizá han pecado en su corazón. Job tenía claro que el problema estaba dentro de sus corazones. Y él intercedía por sus hijos. Y me gusta eso que dice, hermanos: por cada uno de ellos. Juan, Francisco, Pepe, me decía mi mamá, Pedrito. Y a veces le ponía Pedrito Lindo, por si no sabía. María, por cada uno de ellos, 10. Y usted se cansa porque es mucho orar por sus 3 hijos. Por 2. Oh, ya tienes 3. ¿Cómo es posible? No. Entonces Job intercedía por cada uno. Nombre: este va, Señor, por Juan, este por Daniel, este por Margarita, este por cada uno. Intercediendo por sus hijos. Y esa intercesión de su oración, hermanos, va dirigida a sus corazones. Señor, porque su problema está en su corazón. Job lo hacía de una manera acertada y directa al corazón. Nosotros como padres, hermanos, en relación a nuestros hijos, a veces, como dicen decimos los mexicanos, nos andamos por las ramas y no vamos a la raíz. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos suplicando y pidiendo, y estamos podando las ramas. Señor, te pido que cambie su carácter. Es muy enojón, muy rebelde. Señor, que se vista bien, que se vista correctamente. Pero déjeme decirle una cosa: así como se viste él piensa que es lo correcto. Son modelos, es otra cosa, modelos mentales. O pedimos: Señor, que vaya a la iglesia, que vaya a la iglesia. No está malo, pero estamos podando el árbol. Necesitamos orar pidiendo por su corazón, porque el problema está acá en su corazón. Porque déjenme decirles algo: nosotros los presionamos, oramos. Qué rebelde eres, hijo. Como hoy que fui a México, dice mi sobrina: ¿por qué no hablas con mi esposo? Él es muy serio. Es que le preguntábamos en una reunión y le pregunté: ¿y tu esposo? Allá está afuera. Es bien serio siempre. No quiere platicar, no quiere entrar. A ver si hablas con él para que ya vaya a la iglesia y se le quite eso. Para que vaya a la iglesia y se le quite eso. Pensamos que si los traemos a la iglesia, va a cambiar y se le va, a lo mejor se vuelve peor. Aquí a veces. Déjenme decirles algo. Tenemos un paradigma mental equivocado y pensamos que viniendo a la iglesia va a dejar la rebeldía, va a dejar de ser grosero, va a vestirse bien. Bueno, puede ser que sí, porque el muchacho está pensando, les voy a dar gusto a mis papás, tanto ya me cansan con... que vive así, que ve a la iglesia, que eres un, tienes un carácter del demonio y está bien, voy a ir a la iglesia. Y entonces buscan darnos gusto. Y vienen a la iglesia y hacen lo que les decimos, pero sin que tenga una experiencia en su corazón de entrega con Jesucristo, de convicción del corazón de que Él necesita a Cristo. Y cuando los presionamos para tantas cosas y los vemos aquí sentaditos y bien portaditos, a veces hemos creado robots religiosos. Y nosotros estamos tan contentos. Ya va a la iglesia, ya se quitó los pantalones que traía acá. Ya saluda al pastor. Ya. Y a veces en su corazón está perdido. Está perdido. Miren lo que hacía Job. Intercedía por sus hijos ante Dios. Y decía: porque quizá habrán pecado en su mente. No, allá en su corazón, Señor, su corazón, mira su corazón, transfórmalo de adentro hacia afuera. Entonces, Job sacrificaba ovejas, bueyes, sacrificaba animales, porque eso era lo que pedía a Dios, no, en aquellos tiempos, en favor de sus hijos. Es lo que nosotros necesitamos hacer por ellos. Orar pidiendo a Dios que proteja sus corazones, que los proteja del mal, que los proteja de ser engañados, que los perdone, que tengan una experiencia de transformación de adentro hacia afuera. Pero bueno, usted y yo ya no vamos a sacrificar animales ni nada de eso. Entonces, el principio que tenemos aquí es que usted y yo necesitamos invertir algún sacrificio en favor de nuestros hijos. Y ese sacrificio es que usted debe invertir algún tiempo en su diario trabajo para orar por sus hijos. Es un sacrificio. Tiene que buscar un momento, tiempo para clamar a Dios por sus hijos. Y la primera cosa que tenemos aquí es pedir a Dios que proteja sus corazones. Señor, protege a mi hijo. Mira su corazón. Que pueda experimentarte en su corazón. Transforma su vida de adentro hacia afuera. Su corazón. ¿Qué más hacía Job? Necesitamos orar por nuestros hijos, pidiendo que sean librados de las trampas de Satanás. Es la realidad, hermanos. Tenemos una familia donde el hombre es temeroso de Dios, recto, apartado del mal, que intercede por sus hijos, que se preocupa por la vida espiritual de su familia. Y de repente está sucediendo algo en el ámbito espiritual que no vemos. Y aparece un personaje tremendo, malo, detestable, el primer enemigo de Dios. ¿Quién? Satanás, el diablo. Un día, en la historia de esa familia, miren lo que sucede en el ámbito espiritual. Un día sucedió algo. Job no lo veía ni sus hijos. Resulta que llegaron ante Dios para rendirle cuentas sus seres espirituales, pero entre ellos iba Satanás. Satanás es un ser real, existe. El trabajo de Satanás es obstaculizar el trabajo de Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Obstaculizar el trabajo de Dios en el corazón de nuestros hijos. El trabajo de Satanás es tentar, engañar a las personas y apartarlas de Dios. Es muy real, es malo, es poderoso, no es todopoderoso, pero es poderoso. Satanás trabaja tanto en la mente como en el corazón de las personas, tratando de engañarlos. Y tiene mucho éxito en eso, porque miren lo que hace el Satanás. Mezcla la verdad con la mentira, la mezcla. Y eso crea confusión. Ah, caray. Por eso nuestros hijos vienen y dicen, a ver, ¿por qué los musulmanes no pueden ser salvos? Tan sinceros que son, oran más que nosotros. Y porque el diablo mezcla la verdad con la mentira. Y eso crea más confusión. Y entonces nuestros hijos comienzan a dudar. Si la fe que él está poniendo en Jesús realmente salva, si realmente tenemos la verdad, crea confusión. Por eso necesitamos orar por nuestros hijos, que sean librados de las trampas, de los engaños de Satanás. Se presenta este personaje delante de Dios y Dios es el que comienza la charla y dice: Satanás, ¿de dónde vienes? De darle la vuelta a la tierra. Yo no sé si ya pasó por aquí o por dónde va. De darle la vuelta a la tierra. Satanás es una persona muy activo. No está dormido. Los que nos dormimos somos nosotros, espiritualmente hablando. Y exponemos a nuestros hijos. Él está trabajando, es muy activo. Le está dando la vuelta a la tierra, buscando a ver a quién se echa el plato, a ver a quién destruye, a ver a quién aparta de Dios. Y trabaja con nuestros hijos, con los jóvenes. Entonces, y Satanás le dice, bueno, Job te ama, te sigue, te sirve, porque le tienes todo, lo proteges, lo bendices en su trabajo, tiene todo. Así, ¿quién no te va a seguir? Entonces, en la historia encontramos que Dios le da permiso, le dice, quítaselo, te doy permiso, quítaselo. Yo te garantizo, en otras palabras, yo te garantizo que Job no me ama, ni me sigue, ni me sirve por eso. Job era una persona comprometida con Dios. No importa si había dinero, si había trabajo, si había... No. Estaba comprometido con Dios acá en su corazón. Por eso Dios habló así de él y lo puso allí ante Satanás para que le quitara todo lo que tenía. Bueno, ¿Qué enseñanzas encontramos allí, hermanos? Varias. Una es que Satanás es muy real, muy activo y está buscando a quien mata. Pero también encontramos aquí que Satanás no puede hacer nada a menos que nuestro Dios le dé permiso. Gracias a Dios. Él no puede hacer nada con mis hijos, contra sus hijos, a menos que Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso, se lo permita. Otra cosa que encontramos aquí es que Satanás es un ser creado, por lo tanto está limitado. Está limitado. Y otra cosa que encontramos aquí es que Satanás no conoce la mente, totalmente nuestra mente ni nuestro corazón. No lo conoce. Si hubiera conocido la mente, si conociera el futuro, por eso todo eso es un engaño. Venga, aquí le decimos el futuro, las cartas y le leemos la mano. Usted no tiene que decirnos nada, aquí se lo vamos a decir. Entonces es una mentira. Satanás no conoce el futuro. Si lo conociera, hubiera sabido que Job era una persona garantizada, que no se iba a echar para atrás a pesar de la presión. Si el diablo conociera el futuro, entonces no hubiera presionado a la gente a que gritaran, ¡crucifícale, crucifícale! Si sabía que Jesús iba a resucitar, porque le fue peor. Entonces el diablo está limitado, hermanos. Y lo glorioso de esto también es que los hijos de Dios podemos vencer a Satanás con el poder de Dios. Sí, sí. En el nombre de Jesús podemos reprenderlo. Y en el nombre de Jesús, porque es en el poder de Dios que vamos a tener victoria sobre nuestros hijos, con nuestros hijos. Porque tenemos el poder de Dios con el cual podemos vencer al diablo y sus demonios. Sí. Y tal vez no hemos tenido la experiencia, esperamos que nunca la tengamos, pero Satanás es muy real. La última experiencia que tuvimos allá en México fue terrible. Estaba una señora, fue por mí, venga a orar por mi hijo, tiene esto y lo otro. Y por lo que me dijo, yo ya me imaginaba qué era lo que tenía. Y sí, cuando llegué, el muchacho se retorcía y volteaba así la cabeza y veía el reloj. Y decía, a las 12, a las 12 lo dejo. Estaba totalmente controlado por el diablo. Me dio miedo. Sí. Y hay demonios que tienen poseídos a las personas, pero a veces no son demonios, es el líder. Y por lo que vi, era el líder, Satanás mismo, quien tenía controlada a esa persona. No pudimos hacer mucho porque allí tienes que ministrar a la gente que está allí. Y le dije a su mamá, la primer cosa es que usted necesita arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Hágalo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Su hijo es liberado y se puede meter en usted. Y la señora no quiso. Le dije, perdóneme, no puedo hacer mucho. Y hice una oración. Y sí, a las 12, como decía, se calmó el muchacho. Satanás es muy real, hermanos. Y a veces nuestros hijos juegan con eso. Es muy real. Pero es en el nombre de Jesucristo, con el poder de Dios, que usted y yo lo vencemos. Sí, amén. Y otra cosa que encontramos aquí, bueno, hay que pedir a Dios que guarde a nuestros hijos de las trampas y de los engaños de Satanás. Van a ser tentados, que los guarde, que los proteja, que les dé la victoria. ¿Cómo orar por nuestros hijos? Otra cosa que Job hacía. Vamos a orar que decidan vivir una vida recta en el temor de Dios. Que ellos decidan vivir una vida recta en el temor de Dios. No los presionemos, les decía. Los presionamos para que vivan así, para que se vistan así, para que hablen así, para que los presionamos para que vivan una vida cristiana religiosa. Y a veces olvidamos que el problema está en el interior, en su corazón. Y los obligamos a eso. No es la forma, no es la forma. Necesitamos orar por ellos para que ellos con una convicción desde su interior decidan ellos. Porque nadie de nosotros vamos a cambiar a nuestros hijos, ¿no? Es el Espíritu de Dios quien lo va a hacer. Entonces, vamos a pedir a Dios que ellos por convicción del Espíritu Santo decidan entregarse a Cristo. Que ellos decidan vivir una vida recta para Dios. Y eso de la vestimenta y eso va a suceder, hermanos. Cuando tengan una experiencia ellos interna de entrega con Cristo Jesús. Entonces, necesitamos pedir a Dios por eso. Pero parémonos un minuto en esto. Job era una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Cuando usted y yo escuchamos eso, pensamos, pues ¿cuándo le llegamos? ¿Cuándo le llegamos? Ese hombre era lo máximo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si soy tan pecador y bendecir a mis hijos? Dios no está diciendo que Job nunca pecó. No está diciendo eso. No está diciendo que nunca hizo algo malo. Dice que es apartado del mal, pero no está diciendo que nunca hizo nada malo. No. No está diciendo que es intachable, porque no puede haber cristianos intachables. No. Job era una persona tan humana como usted y como yo, pero algo que le caracterizaba y le daba la victoria es que tenía temor de Dios en su corazón. Eso de perfecto no es intachable. Quiere decir que Job era una persona madura que buscaba crecer con Dios. Fallaba, le pedía perdón a Dios. Una persona humilde, una persona con temor de Dios, hace eso. Le falla a Dios y arregla sus cuentas con él. Ese era Job. Un hombre tan humano como nosotros, que usted y yo podemos hacer lo mismo. Ser sinceros con Dios. Caminar con él. Decirle, Señor, yo te amo, te quiero, te sirvo. Y cuando le falla, pues arregle las cuentas con él y sigamos adelante. Job no era intachable, pero sí era una persona sincera que amaba a Dios a pesar de sus faltas y de sus errores. Entonces, vamos a pedir que nuestros hijos, por sí mismos, por convicción propia, que ellos decidan vivir una vida recta para Dios con temor de Dios. Yo no se los puedo imponer, obligarlos, no. Por eso vamos a orar por ellos. Y por último, vamos a orar por un cerco de protección. Fíjense lo que sucedió en la conversión, en la conversación. Y es muy interesante que es el diablo quien lo descubrió. Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Así y así y así y así. Y entonces Satanás le dice: bueno, él no te sirve nomás así en vano. Y la primera cosa que menciona es: ¿le has puesto qué? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Satanás está hablando de un cerco alrededor. ¿Qué clase de cerco sería? No sé. No sé. ¿Podrían ser ángeles? ¿Podría ser un cerco que Satanás veía, un muro de la misma presencia de Dios, un algo? No sé. Pero él está viendo un cerco. Nosotros no lo vemos, pero él sí lo está viendo. Tú le has puesto, le has cercado alrededor de él, de su casa y de todo. Entonces, hermanos, pidamos a Dios por nuestros hijos, que él ponga un cerco de protección alrededor de Juan, de María. ¿Quiénes son sus hijos o sus nietos? Pancho, de Alejandro, de Pedro, de Antonio. Dios, pon un cerco de protección alrededor de, y menciónelo, a sus hijos. Porque aquí lo tenemos en la palabra de Dios, nos lo enseña el Señor. Entonces, ¿cómo protegemos a veces a nuestros hijos? Tenemos que ver que nos hemos equivocado. A veces los protegemos y les decimos: bueno, no creo que ustedes lo han hecho, pero te vas a llevar tu pistola. Suceden tantas cosas en la escuela. ¿Por qué no les compramos una pistola? Su mochila. Para que se defienda. O les decimos: no olvides tu cruz, tu crucecita aquí en tu cuello. ¿Cómo los protegemos? No olvides llevar tu Biblia en el carro, hijo, para que Dios te cuide. ¿Cómo los protegemos? ¿Que se adhieran a una pandilla, a una ganga? ¿Sería un error todo eso? No. Pidamos a Dios, como usted no puede estar con ellos allá, un cerco de protección alrededor de ellos. Entonces, hermanos, ¿quién cree que pueda proteger mejor a nuestros hijos, a sus hijos? Y más cuando están en la escuela, cuando están fuera. ¿Quién? ¿Usted con su presencia al estar con ellos, como esta mamá que tenía que estar ahí casi todo el día en la escuela? ¿Quién puede protegerlos mejor? ¿Usted con su presencia o la presencia de Dios? La presencia de Dios. Por eso usted y yo necesitamos ayudarles a que practiquen la presencia de Dios. Pero para eso usted necesita aprenderlo primero. Practicar la presencia de Dios no es enseñarles a ser robots religiosos. No, es otra cosa. Que ellos sean conscientes de que la presencia de Dios está con ellos. Pero enseñémoslos de la forma positiva. De la forma positiva. Porque cuando la mamá escuchó eso y los hijos estaban allí, entonces pronto voltea con ellos y les dice: ven, ahí está la presencia de Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Y los va a castigar? No, precisamente eso. La presencia de Dios está ahí con ellos. Y cuando ellos son conscientes de eso, entonces van a pensarla dos veces. Y van a acordarse de que Dios está ahí en sus corazones. Cuando son conscientes que la presencia de Dios está allí, Dios puede estar trabajando y el resultado puede ser positivo. Entonces, vamos a interceder por nuestros hijos de esa manera. Entonces dijimos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a orar por nuestros hijos? Primero, que Dios proteja sus corazones. Segundo, vamos a orar que sean librados de las trampas y los engaños de Satanás. Tercero, vamos a orar que decidan ellos por sí mismos vivir una vida recta en el temor de Dios. Y cuarto, vamos a orar por un cerco de protección para con ellos. Entonces, quiero que lo hagamos ahora en este momento. Vamos a orar por nuestros hijos, sus hijos. Y aparte les estamos regalando este separador con unas sugerencias para que oren por sus hijos en su casa. Bien, vamos a tener un minuto de reflexión. Cierra sus ojos. Vamos a hablar con Dios y vamos a interceder por nuestros hijos. Así que quiero que ponga en su mente y en su corazón los nombres de sus hijos o de sus nietos, porque ahora vamos a interceder a Dios por ellos. Y quiero que haga esta oración hablándole a Dios con todo su corazón de esta manera. Usted puede repetir después de mí. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te suplico que protejas el corazón de mis hijos. Y quiero que en silencio mencione el nombre de sus hijos o de sus nietos. Dios, protege el corazón de estas personas. Protege el corazón de los hijos de mis hermanos. Repita conmigo. Señor, protégelos de toda maldad. Perdónalos. Y te ruego que mis hijos experimenten tu presencia en lo más profundo de su corazón. Te ruego que los guardes y los libres de las trampas y los engaños de Satanás. Señor, ayuda a mis hijos. Mencione sus nombres una vez más. El nombre de ellos en silencio, menciónalos. Ayúdales para que decidan vivir una vida recta y apartada del mal. Y que tengan el temor de Dios en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y pueden hacer eso siempre, todos los días.